en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este viernes 26 de febrero de 2021. Bueno, hay que contar rápidamente un par de episodios informativos que yo creo que descuellan sobre el resto. Y los dos tienen como denominador común a la hora de contarlo al presidente del gobierno, que hoy nos ha querido obsequiar con una rueda de prensa inesperada, convocada a primera hora de la mañana, para hablar de lo que realmente quería hablar, que es de estos dos asuntos. Asunto número uno, si los queremos catalogar, digamos, con el criterio de más reciente a menos reciente, es la, digamos, regularización fiscal del rey emérito Juan Carlos I, que conocíamos ayer por la tarde. Sabíamos que le había pagado a la Agencia Tributaria 4 millones de euros para tratar de quedar en paz, yo creo que con idea de poder regresar, aunque sea temporalmente, a España y poder decir que ya tiene, digamos, la conciencia tranquila. Ese es un asunto. Y luego el otro asunto, el otro gran asunto de la política del que hemos estado hablando durante los últimos días, es, y ahora lo podemos decir ya en estos términos, el no acuerdo, también inesperado, entre el Partido Popular y el Partido Socialista para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y de eso también, yo creo que sobre todo, quería hablar el presidente del Gobierno. O sea, a mí me preguntan, ¿por qué cree usted que ha convocado de manera inesperada esa rueda de prensa del presidente? Yo creo, honradamente, que para fijar la posición, en, sobre todo, no solo, pero también ha dicho cosas interesantes a propósito de Juan Carlos I y de Felipe VI, de su hijo, porque ha hablado de los dos. En términos radicalmente distintos, entramos ya en materia para no marear la perdiz. Le preguntaban los periodistas, primera pregunta de la rueda de prensa, yo creo que hasta, digamos, de alguna manera pactada. Bueno, me parece mal, uno pacta con los periodistas el orden y ya sabe más o menos por dónde van a ir los tiros y el presidente del gobierno se puede preparar mentalmente las respuestas. ¿Qué le parece la regularización fiscal del rey emérito? Y entonces, en la respuesta del presidente del gobierno han quedado manifiestamente claras, desde mi punto de vista, tres mensajes, tres ideas. Idea número uno: lo que ha hecho el rey Juan Carlos merece, como a la mayor parte de la sociedad española, todo mi rechazo.
Yo voy a manifestar de manera rotunda el mismo sentir que tiene la mayoría de la ciudadanía española, que es de rechazo. Siento el mismo rechazo que la mayoría de la ciudadanía española frente a estas conductas incívicas que estamos conociendo en los medios de comunicación.
Queda claro, ¿no? Querido socio de Podemos, que te sientas a mi lado en el Banco Azul, ha quedado claro, ¿no? Es decir, no me podrás nunca decir que yo no marco como tú distancias contra un comportamiento individual que me produce todo el rechazo del mundo. El rey emérito ha hecho las cosas mal y esas cosas mal merecen todo mi rechazo. Luego no digas que no lo he dejado claro. Y una vez que he dejado clara esa primera idea, quiero que sepas, querido Pablo Iglesias, queridos ministros de Podemos, que yo, a diferencia de vosotros, sí defiendo la monarquía. Porque el hecho de que Juan Carlos I haya hecho individualmente algo indebido no quiere decir que eso comprometa a toda la institución. Y por lo tanto, la corona, la Casa Real, queda a salvo.
Se cuestiona y se pone en duda el comportamiento de una persona. Y a mí esto me parece muy importante volver a subrayarlo. Aquí no se está cuestionando a una institución, en este caso a la Casa Real o a la Corona. Lo que se está haciendo es, precisamente, poner en cuestión y mostrar dudas, lógicamente, sobre una persona.
Por lo tanto, que quede claro, señores de, en fin, electores del Partido Socialista o ciudadanos en general, más o menos moderados, quede claro que el presidente del Gobierno y el Partido Socialista está por la labor de defender las instituciones, empezando por la corona, por la jefatura del Estado. A diferencia de lo que hacen mis socios, Pablo Iglesias y compañía, que cada vez que pueden cargan contra la monarquía. Y luego, tercera idea. Además, no defiendo a la institución monárquica en abstracto. Defiendo, en concreto, a este rey que tenemos ahora mismo en España, que se llama Felipe VI.
Con esa misma rotundidad, digo que la Casa Real actual, que el actual jefe del Estado, el rey Felipe VI, ha marcado un antes y un después a favor de la ejemplaridad, de la transparencia, del buen uso de los recursos públicos, y en consecuencia tiene el actual rey, el actual jefe del Estado, todo mi apoyo.
Y estas son las tres ideas que ha querido dejar claras. Yo creo que, en fin, nos vamos a poner fácilmente de acuerdo todos los que hayamos asistido presencialmente, que yo no he estado presencialmente, pero la he seguido en directo, porque como saben se ha televisado en directo en algunos canales informativos de nuestro país. Esta es la posición del presidente del Gobierno, esta es también, digamos, la actitud con la que ha querido marcar ciertas distancias con Podemos, que, como vuelvo a repetir y como además hemos visto esta misma semana, cada vez que puede carga con la excusa de Juan Carlos I contra la monarquía, contra el artículo primero de la Constitución y, en definitiva, contra el pilar básico del régimen del 78. El señor Sánchez, don Pedro, no quiere hacer seguidismo de esa actitud de Podemos y quiere marcar esas distancias. Tenía interés en que ese mensaje quedara claro y lo ha expresado como acabo de resumirles a todos ustedes. Pero si vamos un poquito más allá y nos preguntamos no solo por la reacción del presidente del Gobierno, sino la reacción sobre todo de la Agencia Tributaria. Claro, aquí la cuestión es, cuando Hacienda, para hablar coloquialmente como hablamos todos los ciudadanos, persigue a una persona que no ha pagado sus impuestos, es decir, que ha tratado de evadir sus obligaciones fiscales, para que se quede satisfecha, tiene que hacer una investigación exhaustiva y ver que efectivamente ya está todo en orden. La pregunta que cabe hacerse, por lo tanto, es, ¿ya está todo en orden, señores de Hacienda? ¿Se ha quedado Hacienda tranquila después de esta última regularización de Juan Carlos I? Bueno, pues a juzgar por todos los datos que han ido saliendo en las últimas horas, parece que sí. Leticia Vaquero.
La deuda con la Agencia Tributaria ya está satisfecha. Es de lo que nos ha informado esta mañana el abogado de don Juan Carlos, Javier Sánchez Junco, en un corto comunicado en el que explica que se tratan de 4.396.000 euros, incluyendo los intereses de demora y los recargos, y que ha sido el padre del rey el que ahora le autoriza a él a que lo haga público tras haber presentado esta declaración sin requerimiento previo tributario, recalca. La presentación de autoliquidaciones complementarias se debe a determinados gastos por viajes y servicios realizados por don Juan Carlos a través de la Fundación Zagatka. Es lo que redactan. Lo que sabemos de esta fundación es que la creó el primo del monarca, Álvaro de Orleans Borbón, en el año 2003, con el objetivo de ayudar a las monarquías europeas. Se calcula que el emérito realizó vuelos en aviones chárteres por valor de 8 millones de euros con estos fondos y, por tanto, se consideran un pago en especie, obligado a tributar como IRPF a Hacienda. Según las facturas a las que ha tenido acceso el Confidencial, con estos vuelos viajó a destinos como República Dominicana, Bahamas o Connecticut. El comunicado no especifica el origen de esos más de 4 millones de euros pagados a Hacienda, pero medios como El Mundo apuntan a que proceden de empresarios amigos suyos, quienes le habrían realizado los préstamos y no las donaciones, por tanto no tendrían que tributar nuevamente para pagar lo debido a la Agencia Tributaria.
Bueno, pues si no sale nada nuevo, por lo tanto, tendremos que convenir que con los datos que hasta ahora se nos alcanzan, ya Hacienda se ha quedado tranquilo y el rey puede decir que si tenía alguna deuda pendiente, la deuda ha quedado satisfecha. Y eso allana el camino hacia una hipotética vuelta, regreso, de Juan Carlos I a España. Que se produzca o no, ya esta es harina de otro costal, naturalmente. Bueno, este era el primer gran asunto informativo del día y luego les decía que había un segundo asunto que además hemos venido siguiendo capítulo a capítulo durante los días anteriores, que es el estado de la negociación para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Durante toda la semana, todos los medios de comunicación, y yo también, hemos apostado de una manera clara por un acuerdo inminente. Y lo hemos estado anunciando. Y nos hemos colado. Y yo el primero. Por lo tanto, tengo que reconocer que me he equivocado de una manera absolutamente clara y sin paliativos. Bien, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha roto al final esa negociación? Esta es la gran cuestión. Y cuando hay dos partes implicadas, ya saben ustedes, este es un clásico, que las versiones son muy contradictorias. Unos dicen que es por una cosa y otros dicen que es por otra cosa distinta. ¿Cuál es la versión del Partido Popular? La versión del Partido Popular es, mire, nos hemos negado a pactar porque al final de todo, y a pesar de que el Partido Socialista nos había dicho que iba a mantener a salvo la honorabilidad del Consejo, no metiendo a gente directamente vinculada con Podemos, pues no han cumplido. Y hay dos nombres que el Partido Socialista estaba empeñado en incluir entre los vocales. El primer nombre es el de un magistrado, un juez, que se llama José Ricardo de Prada. ¿Quién es José Ricardo de Prada? Para que ustedes lo sitúen. Es un juez en activo, ¿eh? Tiene todo el derecho del mundo a optar a ese cargo en el Consejo General del Poder Judicial. El problema es que es el juez que dictó la sentencia que dio lugar a la moción de censura que desplazó a Rajoy del poder. La sentencia en la que decía que el Partido Popular había incurrido, el Partido Popular, en un delito de corrupción. Y claro, naturalmente está marcado con una cruz negra el nombre de José Enrique de Prada. Ya se sabía de antemano, y esto es muy importante que lo tengamos claro para entender el fondo de la cuestión. Se sabía de antemano que había algunos nombres, entre otros el de José Ricardo de Prada, que el Partido Popular no iba a aceptar bajo ningún concepto. Era casus belli. Ese era un dato previo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el Partido Popular se sienta a esa negociación, esta es mi manera de pensar, es porque previamente ha tenido algún tipo de garantía por parte del Partido Socialista de que ese nombre no iba a salir entre las propuestas del Partido Socialista. Y cuando se enteran, al final, de que el Partido Socialista, incumpliendo o no, porque no sé si existía ese compromiso previo, incluye el nombre de José Ricardo de Prada, entonces dice el Partido Popular, no, por aquí no. ¿Por qué no? Ellos no dicen porque es un juez que tenemos señalado porque nos arruinó políticamente. Eso no lo pueden decir. Tienen que buscarse una argumentación distinta. ¿Y cuál es la argumentación que hoy Enrique López ha querido dar a conocer? Esta.
La propuesta de un juez en servicio activo como el señor de Prada, que no ha sido elegido por sus compañeros por el turno de juristas, lo que supone es una clara ilegalidad y es contrario al espíritu constitucional, además de un menosprecio a catedráticos, fiscales, abogados, que son los que tienen reservado este turno de acceso al Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, pero es que luego se añade una segunda circunstancia. Es que había otro nombre que también de antemano se sabía que estaba previamente vetado por el Partido Popular, que era el de Victoria Rosell. Victoria Rosell, también jueza, ya desde hace algún tiempo se dedica básicamente a la política. ¿Por qué? Pues porque fue diputada de Podemos, por lo tanto su vinculación a Podemos no es una conjetura, no es una ensoñación, es demostrable. Si alguien ha sido diputado de un partido político es porque tiene algún tipo de afinidad con ese partido político y porque además ahora mismo, no ya en el pasado reciente, es delegada del gobierno contra la violencia de género. Por lo tanto está ejerciendo un papel político. Y aunque se sabe de antemano, también esto conviene tenerlo claro, que el Partido Popular tampoco quería el nombre de Victoria Rosell bajo ningún concepto, pero bajo ningún concepto, porque era un nombre claramente podemita, por utilizar esta terminología sencillamente coloquial o periodística, el Partido Socialista, a sabiendas, también lo incluyó en la negociación. Y el Partido Popular, hoy lo ha reconocido Enrique López, no estaba dispuesto a pagar ese peaje.
El Partido Popular quiere acabar con las puertas giratorias entre política y justicia. No quiere que haya ninguna persona que haya realizado acciones políticas en el Consejo General del Poder Judicial. Por eso, cuando terminen con estas peleas y las solventen, que llamen al Partido Popular. Lo que no puede hacer el presidente del gobierno es reforzar su coalición con Podemos, sacrificando la justicia española y el Poder Judicial español.
Aquí está la clave que nos permite, yo creo, que concluir. Esa es una interpretación, que efectivamente las negociaciones están rotas y estarán rotas mientras el Partido Socialista, yo creo que se le entiende bastante bien a Enrique López, no retire de la mesa esos dos nombres. Mientras usted se empeñe en que sean vocales el juez de Prada y Victoria Rosell, no cuente conmigo. Ellos dicen, degrada la visión del Consejo General del Poder Judicial. Yo digo, yo no sé si eso es verdad o no, no es mi papel hacer valoraciones políticas en este momento. Lo que sí que digo es que el Partido Popular había dicho con toda rotundidad, y ustedes lo saben porque siguen la información a diario y ahí están además las hemerotecas para poderlo contrastar de manera inequívoca, el Partido Popular, digo, había manifestado a pleno pulmón que tenía la seguridad de que no iba a haber representantes de Podemos en el Consejo General del Poder Judicial. Era una de las tres condiciones que le impuso al Partido Socialista para sentarse a negociar, que no hubiera nombres de Podemos. Y, sin embargo, el Partido Socialista incluye estos dos nombres que son inequívocamente, digamos, de inspiración podemita. Inequívocamente. ¿Por qué? Ah, esto ya es una cuestión, digamos, de mayor profundidad. El Partido Socialista le ha tendido una trampa al PP, le ha hecho creer que no iba a sacar esos nombres para que el Partido Popular se sentara, y en el último minuto los ha sacado sabiendo que sacándolos obligaba al Partido Popular a que se levantara. Eso ya no lo sé, esto es una conjetura que vaya usted a saber. Lo que sí que tengo muy claro es que el Partido Socialista no ha querido cumplir ninguna de las condiciones que el PP había impuesto con carácter previo para sentarse a negociar. Ni esta de los representantes de Podemos, ni tampoco la Mollar, la más importante de todas, como ahora veremos. Y es cambiar el sistema de elección de cara al futuro de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y esas dos cosas han quedado meridianamente claras, en mi opinión, en la comparecencia de hoy del presidente del Gobierno. Hasta cuatro o cinco veces le han tenido que preguntar al señor Sánchez si los nombres de José Ricardo de Prada y de Victoria Rosell han sido obstáculos concretos en la negociación. Él se ha negado a dar los nombres, pero ya al final, a la cuarta pregunta, no ha tenido más remedio que contestar, sin citarles a ellos ad nominem, que efectivamente es gente de mucha valía.
Los nombres que se ponen encima de la mesa por parte de las distintas formaciones políticas no dejan de ser personas con un currículum, acreditadas, con un compromiso profesional, con una valía profesional. Por eso se les propone por parte de las distintas organizaciones políticas. Y por tanto, creo, como he dicho al principio de mi intervención, que hablar de vetos no es la manera de plantear una negociación.
Queda como titular, en mi opinión, desde mi punto de vista, que efectivamente el señor Sánchez, el presidente del Gobierno, considera unos candidatos de mucha valía a José Ricardo de Prada y a Victoria Rosell. Y esto nos permite pensar que efectivamente esos nombres se han puesto encima de la mesa con el consentimiento del señor Sánchez y que, por lo tanto, nunca ha habido ninguna sinceridad de fondo en satisfacer la demanda número uno del Partido Popular. Casado lo llegó a decir con toda claridad: puedo garantizarles que no habrá representación de Podemos en el Consejo. Y es verdad que Podemos siempre se reía y decía: estos están locos, lo que están diciendo, claro que la va a haber. ¿Quién tenía razón? Podemos. Vamos, no la va a haber mientras no haya vocales, pero quiero decir, la actitud con la que acude a la negociación el PSOE es darle la razón a Podemos, no al PP. Esto es meridiano, desde mi punto de vista, clarísimo. Y luego, lo más grave, desde mi punto de vista, donde yo creo que queda reflejada la mala fe de origen del Partido Socialista en esta negociación. Les digo, ¿cuál era la reivindicación fundamental? No la única, desde mi punto de vista la más importante que planteaba el Partido Popular con carácter previo: que se modificara el sistema de elección de los vocales. Hoy le han preguntado, quiero que escuchen la pregunta y la respuesta, para que ustedes valoren efectivamente hasta qué punto el Partido Socialista, o por lo menos el presidente del Gobierno, nunca tenía la más mínima intención de satisfacer esa demanda. Hoy le han preguntado por esa reforma y escuchen la pregunta y la respuesta.
Este bloqueo lleva acompañado que ustedes retomen la proposición para cambiar la ley con la que modificarían las mayorías e impedir así el bloqueo del PP.
No me planteo revisar para nada una decisión que tomé, y es el de que efectivamente, bueno, vamos a intentar a través de mayorías parlamentarias en el Congreso delimitar claramente cuáles son las competencias que tienen en este caso el gobierno de los jueces en cuanto a su condición de ser un gobierno en funciones y por tanto su capacidad de nombramientos. Es solamente lo que vamos a plantear, al menos en lo que yo represento de grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, en el Congreso, en las Cortes Generales, ¿no?
Eso es lo único que vamos a plantear como modificación, que estando en funciones el Consejo General del Poder Judicial no pueda proveer nombramientos en la carrera judicial. Pero no me planteo ninguna otra reforma. A ver cómo se interpreta eso. mejor yo me equivoco, pero me parece que es verde y con asas, como dice el refrán. Por lo tanto, yo tengo la sensación de que efectivamente el Partido Popular ha hecho un papelón. O sea, ha ido a una negociación, yo quiero pensar que de buena fe, creyendo que el Partido Socialista le había dado ciertas garantías de que iba a poder vender ante la opinión pública el hecho de sentarse, después de estar 2 años seguidos negándose a negociar, y sin embargo resulta que les han dejado colgado de la brocha. A mí me parece que adrede, ¿eh? Lo cual demuestra la enorme pardillez del Partido Popular, porque ayer sí que votaron a favor de la renovación del Consejo General de Radio Televisión Española. Y dices, hombre, o sea que usted vota con un criterio a un órgano institucional y luego se niega a aplicar ese mismo criterio a la hora de renovar otro órgano constitucional. Pues parece como que el Partido Popular vaya un poco como pollo sin cabeza, un día en una dirección, otro día en otro, un día con un criterio, otro con un criterio distinto, que por cierto es algo que le ha reprochado públicamente en la rueda de prensa hoy Sánchez. Y cuando un adversario político te machaca el hígado por iniciar el argot boxístico, es porque sabe que es tu punto flaco, que ahí te va a doler, que hay mucha gente que piensa que efectivamente eso es lo que te está pasando, Pablo Casado, como presidente del Partido Popular. La gente no tiene muy clara cuál es tu guía a la hora de seguir un camino. Porque un día vas por la derecha, otro día vas por la izquierda, un día buscas el centro, un día haces una cosa, otro día haces lo que aparentemente es la contraria. Pues no parece que eso, en fin, le guste mucho ni siquiera a tu propio electorado. Porque a todo esto quiero recordarles que hoy se ha publicado una encuesta demoledora para Sánchez. Demoledora, perdón, para Casado. Para Pablo Casado, para el presidente del Partido Popular. Demoledora porque sitúa a Vox a 1.5 de diferencia y demoledora porque además refleja que más de la mitad del electorado del Partido Popular quiere que se cambie de líder en el Partido Popular, Lorena López Lobo.
El PP se resiente a nivel nacional tras los resultados de las pasadas elecciones catalanas a tenor de los datos que arroja esta encuesta elaborada por DIMI, que es la primera que recoge el efecto de los comicios del pasado 14 de febrero. El buen resultado de Vox acorrala a los populares, cuya caída dejaría al partido de Santiago Abascal más cerca que nunca de ser la fuerza hegemónica de la derecha, con una subida de hasta el 18,1% de los votos si ahora se celebrasen generales. Esto dejaría a Vox a apenas 1.5 de superar a un Partido Popular que se despeñaría y bajaría de la barrera del 20% de los sufragios, debacle generalizada para los de Casado, que perderían más de 3 puntos con respecto a diciembre y sacarían peor resultado incluso que las últimas generales, perderían en concreto casi 1.5. La buena noticia para el PP es que el número de escaños conseguiría salvar los muebles y obtendría entre 86 y 90 diputados frente a los 89 que tiene ahora. Vox, por su parte, experimentaría un fuerte crecimiento, pasando de los 52 actuales a 66-69. Ambas fuerzas no sumarían, además, los diputados suficientes para poder gobernar, ni siquiera incluyendo los apoyos de Ciudadanos, que se mantiene estable. Y otro dato interesante en esta encuesta, el 55% de los votantes del PP, más de la mitad, recelan del papel de Pablo Casado como líder del partido. Incluso los votantes de Vox, en un 84%, y los de Ciudadanos, en un 78%, creen que el PP debería girar y apuestan por cambiar a su presidente.
Bueno, pues estando así las cosas, imagínense lo que va a pasar, como efectivamente lleguemos a saber que a Pablo Casado, en su ingenuidad política, le han madrugado los del Partido Socialista lo del Consejo General del Poder Judicial y lo de Radio Televisión Española. Han conseguido, en fin, las dos cosas que posiblemente quería Sánchez. Uno, sacar el Consejo de Radio Televisión Española y después, número dos, dejar a los pies de los caballos al Partido Popular, convirtiéndole, porque de eso ha ido la rueda de prensa de hoy en el Palacio de la Moncloa, en el malo de la película, es decir, en el culpable del no acuerdo. Yo no sé si hay otra interpretación tan clara como que efectivamente le han tendido una trampa y que el Partido Socialista ha ido premeditadamente a dejar al señor Casado en ridículo. Yo no lo sé, a mí no se me ocurre ninguna otra explicación. Ketty Garat, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
¿A ti se te ocurre alguna explicación que no sea esa?
Sí, se me ocurre una transaccional, porque es verdad que las piezas del relato informativo que has hecho encajan perfectamente y explican algunas cosas que no entendíamos a principios de semana, como por ejemplo cómo se filtra interesadamente los nombres de Rosell y de Prada, que el gobierno, que la cuota socialista no descartaba, que Podemos la ponía encima de la mesa en el último minuto de los dos, de las dos jornadas extenuantes de negociaciones, y de forma simultánea a las conversaciones que mantenían Teodoro García Egea y Félix Bolaños. Pero digo que la transaccional creo que responde además muy bien a eso que ha hecho famoso el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, que es el win-win. Y esto básicamente sería iniciarse en una renovación del Consejo General del Poder Judicial, con la esperanza de que, o con la esperanza, o ante la posibilidad de que pudiera llegar a buen puerto, pero al ver que eso, la cuestión es cuándo lo vieron, no llegaba a buen puerto y no había posibilidad de llegar a ese acuerdo con el Partido Popular, rentabilizar esa derrota y convertirla en una victoria, porque eso es lo que hemos visto, más allá de las intoxicaciones y de las elucubraciones que se hacen en los entornos socialistas y gubernamentales en las últimas horas. Lo que hemos visto hoy en el Palacio de la Moncloa es interesante, desde el plano visual y de los gestos. Por una parte, una convocatoria de prensa, una rueda de prensa improvisada desde el Palacio de la Moncloa, única y exclusivamente para presionar al Partido Popular, porque no había otro titular interpretable más allá de ese objetivo. Y dos, en el plano gestual, cómo ha finalizado esa rueda de prensa cuando Pedro Sánchez se daba la vuelta, subía las escalinatas de Moncloa, se introducía dentro del edificio del complejo del gobierno, y Iván Redondo se acercaba a su gabinete, a sus fieles, a Paco Salazar, a Félix Bolaños, a Miguel Ángel Oliver, los que componen precisamente el núcleo duro de Pedro Sánchez en Moncloa, y se daban un apretón de manos y alguna palmadita en la espalda, como diciendo: buen trabajo, el trabajo está hecho, o win-win, ¿no? Hemos conseguido superar las adversidades. En el plano gestual también contarte, Luis, que me ha parecido interesante también ver que el más cabizbajo de todo ese gabinete del presidente era Félix Bolaños, el secretario general de Presidencia, que ha estado toda la semana, de hecho desde el jueves de la semana pasada, negociando mano a mano con Teodoro García Egea. Cabizbajo, recibiendo casi en algún momento hasta aliento, ¿no? Y apoyo por parte de sus colegas de gabinete, porque desde luego, de cara a la galería al menos, ha sido la pieza damnificada. Y de ser así, que yo lo planteo como tú, en formato pregunta, de ser una trampa desde el principio ideada por el gabinete de Pedro Sánchez, por el presidente y por su gurú Iván Redondo, de ser así, que ya digo que yo creo que más bien que es un camino intermedio, desde luego el que ha quedado a los pies de los caballos sería Félix Bolaños, porque ha estado negociando hasta el final, dando a entender al PP que había voluntad real de acuerdo, cuando en realidad lo que había es un reparto de papeles, poli bueno, poli malo, en el que la cuota socialista del gobierno mostraba su cara amable y su voluntad de negociar, y la cuota morada del Ejecutivo esta vez no discrepaba de la cuota socialista, sino que ejecutaba las intenciones de la órbita socialista, es decir, filtrar los nombres que sabían que podrían darle una patada al tablero, romper la baraja y acabar con la negociación.
Y así las cosas, Ketty, la pregunta del millón. ¿La negociación se ha roto para siempre o solo durante unos días?
Pues no lo sé, es la pregunta del millón. Hablabas tú antes de dos partes implicadas en esta negociación, el PP y el gobierno. Yo hablaría de muchas partes, porque dentro del gobierno están las voces que hablan desde Podemos, las voces que hablan desde el PSOE, y dentro del PSOE hay dos voces. Los negociadores dicen que esto se ha acabado, que es imposible retomarlo por los vetos cruzados de PSOE, de Podemos y del Partido Popular, y la órbita más cercana al presidente del gobierno todavía dan a entender que habría alguna posibilidad y que por eso el presidente no ha sentenciado directamente la muerte del pacto, que por otra parte no tendría ningún sentido sentenciar desde el Palacio de la Moncloa cuando lo que quieres es mostrar mano tendida ante el Partido Popular. Yo creo que estamos ante una escenificación de cara a la galería, Luis, pero que en estos momentos hay pocas esperanzas de retomar esas negociaciones y de llegar a un acuerdo en el corto o medio plazo.
Ketty Graz, muchísimas gracias. Un saludo.
Otro para ti, Luis.
Es viernes. Es día 26 de febrero de 2021. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha manifestado este viernes en la cadena SER sobre cómo será la Semana Santa en su región. Las comunidades autónomas y sanidad tienen intención de pactar unas pautas comunes de cara a las vacaciones de esa fecha, algo que hoy el presidente andaluz valoraba así.
Y la idea, nuestra idea es flexibilizar en la medida que podamos, pues un poco la movilidad y también la actividad económica. Pero eso tiene unos límites porque, fíjese usted, la bajada, que hemos tenido una bajada muy intensa en el número de infectados y en el número hospitalizado, ha empezado a ralentizarse. Necesitamos todavía aguantar un poquito más hasta que no tengamos vacunados más ciudadanos. De nada sirve correr para después parar en seco, ¿no?
Y mientras varias comunidades autónomas como Baleares y Comunidad Valenciana abren la hostelería, la Comunidad de Madrid ha decidido no retrasar el toque de queda más allá de las 11 de la noche durante 15 días más. Lo anunciaba la propia presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, por ahora vamos a mantener al menos por 2 semanas. Nosotros nos gusta tomar medidas cada semana, cada 2 semanas, para ir siempre teniendo la pista sobre la evolución del virus. Y lo que pretendemos hacer ahora, efectivamente, es 2 semanas más prolongar las medidas actuales, que sería el toque de queda, el mal llamado toque de queda, pero que es así, a las 11 de la noche y el cierre de la actividad a la misma hora. Por ahora no permitimos que haya más personas recibiendo visitas en sus domicilios, porque es el lugar prioritario donde se producen más contagios.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha levantado las restricciones en 10 zonas básicas de salud y 7 municipios después de que la incidencia acumulada a 14 días haya bajado en más de la mitad en 2 semanas. Así lo señalaba el viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero.
El dato de hoy es de 305 casos por 100.000 habitantes. Recordemos que hace 2 semanas estábamos en 625. Prosigue el descenso constante de los indicadores en todos los niveles, en hospitales, en atención primaria y en el Suma 112.
Y a 10 días del 8M y con la posibilidad de que haya manifestaciones numerosas, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha pedido responsabilidad en Canal Sur para evitar grandes aglomeraciones que puedan fomentar los contagios de COVID. Calvo insistía hoy en que ahora no es el momento.
Ya nos gustaría a las mujeres y a muchísimos hombres demócratas, ya nos gustaría a las feministas poder salir a las calles este 8 de marzo, pero no podemos salir a las calles en las condiciones en las que querríamos. La pandemia está antes, preservar vidas está antes, y yo participaré en todas las fórmulas telemáticas, visibles, más o menos novedosas, pero no podemos salir a la calle en los términos masivos en los que lo hemos hecho otros años.
Y acabamos contándoles las novedades en el caso Neurona. La Fiscalía habría acusado a los denunciantes de tener animadversión hacia Podemos, Miguel Ángel Pérez.
En un escrito remitido al titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, la fiscal Lorena Álvarez Taboada se refiere a los hechos denunciados por la que fuera responsable de cumplimiento normativo de Podemos, Mónica Carmona, asegurando que la testigo añade más hechos que no fueron denunciados inicialmente y que ninguna relación guardan con este procedimiento y que no hacen sino reforzar la idea inicial de animadversión de la denunciante. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital consideran que una fiscal no puede hacer juicios de valor sobre los testigos y debería cumplir con sus funciones y evitar ponerse del lado de los investigados cuando existen indicios de delito. No es la primera vez que la fiscal del caso Neurona remete contra los denunciantes de la causa, comprando los argumentos esgrimidos previamente por Podemos. Hace unos meses, siguiendo el argumentario de la formación de Pablo Iglesias, aseveró que la denuncia del exletrado del partido José Manuel Calvente, que dio origen a esta causa, se basaba en rumores, sospechas o suspicacias. Esta representante del Ministerio Público fue además asesora del exministro de Justicia del PSOE, Francisco Caamaño, y recientemente integró la comisión encargada de elaborar la nueva ley de enjuiciamiento criminal junto al actual ministro del ramo, Juan Carlos Campo.
En Casa de Herrero, es Radio.